Muchas gracias, buenos días a todos. Agradezco a las autoridades que están presentes, a la doctora Larrandaburo por el excelente trabajo que ha realizado. Y comenzamos este día recordando que el 28 de junio se conmemora, como dijeron recién, por tercer año consecutivo, el Día Internacional de la Pesquisa Neonatal, entendiendo como tal la búsqueda o lo que es el tamizaje para la realización de diagnósticos de enfermedades congénitas al momento del nacimiento. Es una iniciativa mundial lanzada por la Sociedad Internacional de Tamizaje Neonatal y por la Organización Internacional de Pacientes para la Inmunodeficiencia Primaria y la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias. Con este día se apunta a difundir y promover la importancia del tamizaje neonatal. Se alienta a los diferentes países alrededor del mundo a que desarrollen o extiendan sus programas de pesquisa para que cada vez lleguen a más niños alrededor del mundo. Con este fin, el de que los niños y sus familias se beneficien de los tratamientos de forma precoz. Del tamizaje neonatal mejora la calidad de vida de los pacientes porque da un acceso rápido al tratamiento y oportuno, y además permite el apoyo también rápido y oportuno a las familias. En ocasiones, este diagnóstico precoz no solamente que mejora la calidad de vida, sino que puede prevenir trastornos mentales severos o inclusive prevenir la muerte. Nuestro país cuenta con un programa de pesquisa neonatal de larga data y trayectoria que posiciona al Uruguay como referente de esta región. El programa tiene 4 pilares: el examen físico del recién nacido, la detección de hipoacusia o disminución de la audición congénita, la detección de diferentes patologías o enfermedades a través de la sangre del talón, de una gotita de sangre que se saca del talón del bebé recién nacido, y más recientemente se incorporó la detección de las cardiopatías congénitas a través de la oximetría de pulso. Este año es un año muy especial para Uruguay, porque desde el Ministerio de Salud Pública se incorpora al Programa Nacional de Pesquisa Neonatal la detección de las hemoglobinopatías. Las hemoglobinopatías son un grupo de enfermedades que afectan a la hemoglobina. La hemoglobina es la molécula que transporta el oxígeno en el organismo humano. Por lo tanto, es muy importante saber si el oxígeno en el cuerpo humano puede ser conducido de forma normal por la hemoglobina. En Uruguay nacen entre 2 y 4 niños con esta enfermedad al año. En este día se pretende tomar conciencia de los avances científicos del programa de pesquisa neonatal, generar una mayor colaboración y diálogo entre todas las partes interesadas y crear conciencia sobre el papel fundamental del tamizaje neonatal para acceder a un tratamiento oportuno y así salvar vidas. Los programas de tamizaje neonatal se han establecido alrededor del mundo y han transformado la vida de miles y miles de niños y de sus familias. Hoy entonces nos reconfortamos de agregar un elemento más, como es la detección de las hemoglobinopatías, a la pesquisa neonatal en nuestro país. Muchas gracias.
Bueno, buenos días para todos, a las autoridades presentes. Realmente es un día de júbilo para nosotros poder compartir esta novedad, el Día Internacional de la Pesquisa Neonatal, que es un día emblemático para visualizar un problema que es muy importante, y además con esa buena noticia que dijo la ministra en relación a la incorporación de una nueva patología para la pesquisa neonatal. La siguiente, por favor. Vamos a hablar rápidamente de estos temas. La siguiente. Y es interesante saber que este día es a partir y en honor del doctor Roberto Guthrie, conocido como el padre de la pesquisa neonatal, porque él fue el que determinó que a partir de una gota, la gota de sangre podía ser incluida en un papel de filtro y así hacer estudios en forma masiva. La siguiente. O sea que la pesquisa neonatal tiene un efecto transformador. ¿Qué quiere decir? Que el tamizaje neonatal cambia las reglas de juego en relación al acceso, al diagnóstico oportuno, al tratamiento y al seguimiento. La siguiente. datos que son importantes. La pesquisa neonatal de las enfermedades de alguna manera son considerados defectos congénitos. O sea que los objetivos fundamentales del programa de pesquisa neonatal es disminuir la mortalidad infantil por un lado y por el otro lado disminuir las posibles discapacidades que pueden estar. Es importante también definir otro concepto, que la pesquisa neonatal, las enfermedades y las patologías, por definición, son enfermedades raras. La próxima, por favor. O sea que, como ya fue explicado muy claramente por Cecilia Queijo, el tamizaje neonatal tiene esas condiciones, que es de pesquisar, o como dice ahí, un tamiz de los recién nacidos que son asintomáticos, que probablemente puedan tener un grupo de enfermedades que van a ser favorecidas con un diagnóstico precoz, posterior y tratamiento. O sea que son un enfoque primordial para la salud pública. La siguiente. ¿Qué se pretende con este día? Básicamente tres cosas. El intercambio de datos, la información es clave para poder avanzar, apoyar los mecanismos de esta información y las buenas prácticas, tomar conocimiento de los avances científicos, genómicos, genéticos en este tema, esta patología que estamos integrando al Programa Nacional de Pesquisa Neonatal, hoy tiene terapia génica plausible, seguramente en poco tiempo podamos tener niños en Uruguay nacidos con programas pilotos para terapia génica y curar la enfermedad, y tomar conciencia de que este tipo de programas de pesquisa neonatal a nivel global salvan vidas. ¿La siguiente? Entonces, rápidamente, estos son los indicativos que tiene que tener cualquier programa de pesquisa neonatal, que Uruguay tiene la reglamentación, la educación, los datos, el equipamiento, tecnología, cobertura, recursos y educación. ¿La siguiente? ¿Y cómo nosotros estamos posicionados en la pesquisa neonatal en América Latina? Y eso es un orgullo celeste, realmente. Nosotros estamos liderando el proceso. Si ustedes ven los diferentes países que tienen diferentes patologías que están en forma obligatoria en la pesquisa neonatal, y relación a las tecnologías, nosotros vemos que solamente Costa Rica y Uruguay tienen ese equipamiento que es la espectrometría de tándem masa, que permite detectar muchas enfermedades al mismo tiempo. La siguiente. O sea que nosotros, los uruguayos, a partir del Sistema Nacional Integrado de Salud, con su efecto rector, que es un derecho de deber de todo ciudadano y la sociedad en su conjunto, y parte de las obligaciones prioritarias del Estado, es prevenir la deficiencia y la discapacidad. En base a ese elemento, la siguiente es que la pesquisa neonatal es un asunto de derechos. ¿Y cómo es en Uruguay? Es universal, es mandatoria y es gratuita. Todos los niños nacidos en territorio nacional, independientemente de su prestador, se les hace el estudio de la pesquisa neonatal. Y además Uruguay tiene un plus, que tiene una altísima cobertura. Como ya dijimos, empezó en el 94, y estos son los pilares que tiene el examen, digamos, la pesquisa neonatal, el programa. Tiene tres pilares, que son las emisiones otoacústicas, detección de hipoacusia, los estudios bioquímicos, que son la gotita de sangre, que hoy estamos más marcadamente visualizando, y el examen clínico del recién nacido. La siguiente. El examen clínico del recién nacido es la primera pesquisa neonatal que en Uruguay tenemos. Manos experimentadas y excelentes profesionales de la salud que permiten el conocimiento y el reconocimiento de anomalías congénitas. La siguiente. Y este es el programa mandatorio, y ahí están especificadas la lista de enfermedades que nosotros cubrimos en forma mandatoria, obligatoria, ¿verdad? Y el otro grupo es el plan piloto. Otro punto importante para tener una idea de números: de hipotiroidismo congénito hay de entre 12 y 15 niños nacen en Uruguay por día. En fibrosis quística, 5 o 6, por año, perdón. Fibrosis quística, ¿cuántos nacen? 5 o 6. De fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, nacen entre 2 o 3 niños por año, aproximadamente. El déficit de acetil-CoA deshidrogenasa puede haber uno por año de todos los nacimientos. Y en las hemoglobinopatías, como ya fue mencionado, entre 2 a 4. La siguiente, por favor. Este es el esquema de seguimiento del sistema de pesquisa neonatal en Uruguay, en donde varios actores son los encargados de articular esta función en forma adecuado. La siguiente. Las emisiones otoacústicas que tienen una reglamentación y Uruguay, hablando de derechos, tienen los niños que tienen diagnosticado hipoacusia congénita, tienen derecho a tener implante coclear gratuito. La siguiente. Y acá están especificadas las normativas, ¿verdad? El trípode, digamos, de la definición de programa de pesquisa neonatal con sus componentes. En el año 2013, el laboratorio de pesquisa neonatal del laboratorio de previsión social es nombrado como centro de referencia. Es un punto muy fuerte que tiene Uruguay porque todas las muestras de nuestro país van a un único laboratorio. Y eso es muy importante y lo que nos diferencia con el resto de la región. Y por último, que estamos muy felices y es un día de júbilo, la incorporación de este grupo de patologías relacionadas con el oxígeno que tienen un componente ancestral o étnico muy importante, que hablan de alguna manera de nuestros genes y de nuestros antecedentes. La siguiente. Y el otro punto que tiene que ver con el examen físico y es el examen físico y una tecnología que es ver el oxígeno en el talón de los bebés, que es la oximetría de pulso, y permite detectar que cardiopatías, y las cardiopatías son las anomalías congénitas más frecuentes en Uruguay, y nace un niño más o menos cada 200 casos. La siguiente. Y dejarles este mensaje, que siempre que hablamos de este grupo de enfermedades o patologías, realmente no hablamos de una persona, la familia es el verdadero paciente. Estamos hablando de enfermedades genéticas con un componente hereditario. Entonces, por eso, los pacientes no tratamos solo pacientes, tratamos familias. La siguiente, y por último, dejarles este mensaje, que ya fue mencionado, que los programas de tamizaje neonatal se han establecido, como decíamos, alrededor del mundo y han cambiado notoriamente y transformado miles y miles de familias. Muchas gracias.
Entonces, lo que vamos a hacer, si te parece.
Me parece.
Lo que vamos a hacer es hacer una breve puesta a punto de la situación que estamos actualmente, que genera un poco de incertidumbre a nivel de la población, que es el tema de las infecciones respiratorias agudas en los niños. Primero vamos a ponerlos en un contexto a nivel mundial, a nivel regional más que nada. América Latina ha sufrido un fenómeno de que en estos últimos 2 años la circulación viral, y más que nada en Uruguay, la circulación de estos virus respiratorios ha sido muy baja o prácticamente nula en 2 años. Entonces, este año, tercer año después de la pandemia, un año que coincide con posterior a la pandemia, la razón por la cual hubo una disminución de la circulación viral, en todo caso, si después les interesa, lo puede explicar la doctora Adriana Alfonso, que es la epidemióloga y directora general de salud. Pero el hecho es de que este año los virus respiratorios se encuentran en una población con menor defensas, con menor cantidad de defensas porque ha tenido menos exposición a los virus en los últimos 2 años. Entonces se ha habido un fenómeno a nivel de los diferentes países de América Latina, principalmente se vio en Chile, el lugar en el que se vio más intenso, también en Paraguay y en Argentina, en el cual ha habido un rápido ascenso de los virus respiratorios afectando a toda la población, pero fundamentalmente a la población pediátrica y prevaleciendo el virus sincicial respiratorio sobre otros virus. Uruguay no fue ajeno a eso. Es muy difícil, quiero decir desde ya, que es muy difícil predecir cuando un país hace 2 años que no tiene este comportamiento, es muy difícil predecir en qué semana se va a ocurrir el pico de infecciones respiratorias. Y bueno, y nosotros, Uruguay comenzó la semana pasada, ya hace unos días, con un crecimiento que últimamente se ha transformado en un crecimiento exponencial de la circulación viral. Esta circulación viral tan alta ha generado una afectación de la población, todas las edades, pero tenemos que destacar que las repercusiones y las complicaciones a nivel de los más pequeños, de los menores de 2 años, han sido las más graves. Eso ha generado una ocupación de CTI que ha sido mayor de la que es habitual y que nos importa no solamente el número, sino la tendencia que ha ido en ascenso en los últimos días. Eso, si nosotros dejáramos que evolucione, podría ser potencialmente grave, porque esta enfermedad, si no se trata correctamente en niños pequeños, puede llegar inclusive a dar complicaciones graves como el fallecimiento. Por lo tanto, tenemos la obligación como Ministerio de Salud Pública de asegurar de que vamos a tener la capacidad de dar respuesta como Sistema Nacional Integrado de Salud a este requerimiento, que es el requerimiento de camas de internación y de camas de CTI para esta población. Y por lo tanto es que se ha hecho la recomendación o la solicitud a la ANEP de ayudarnos a disminuir la circulación viral, disminuyendo entonces la ida de los niños a la escuela. Y hemos hecho la solicitud, todavía no tenemos la contestación, de que las vacaciones de julio se adelanten y comiencen el 3 para evitar más circulación viral y por lo tanto para evitar que tengamos un colapso de los sistemas de atención médica, especialmente los centros de terapia intensiva de adultos y también de pediátricos. O sea que eso es el backup, la base de lo que le queríamos comunicar, y estamos abiertos a las preguntas que tengan al respecto. Lo que tienen que pensar es lo siguiente: cuando los niños van a la escuela, el contacto con otros niños es mucho más intenso porque es más próximo y de mucha duración. Este virus, la capacidad de contagio se relaciona con el tiempo de exposición al mismo y con la proximidad. O sea que si tenemos muchos niños compartiendo las meriendas, compartiendo los juguetes, tocándose con los juegos en el recreo, el nivel de exposición es mucho mayor que, por ejemplo, en un cine en el cual está sentado cada uno en su lugar y el cual están 1 hora, 2 horas y se van. El tiempo de exposición es menor. O sea que sí sabemos que las vacaciones de julio, con las actividades habituales, pueden generar algo de circulación viral, pero siempre es menor que la transmisión que se da a nivel educativo. Además, hay una cosa bien importante que es importante aclararle a la población. El origen de las vacaciones de julio es justamente este. Es un origen epidemiológico. Es para cortar las cadenas de transmisión de los virus que se transmiten durante el invierno. Por eso habitualmente las vacaciones de julio se dan a principios de este mes, que es cuando comienzan la transmisión de los virus. O sea que, no sé si está contestada tu pregunta, pero es eso. Igual otra cosa voy a aprovechar a agregar, porque acá me voy a tomar la libertad, ya que es importante para la población. Por supuesto que aquellos niños que tengan síntomas respiratorios no deben concurrir a los cines, a las pijamadas, a las reuniones, a ninguna actividad. Deben estar aislados porque no pueden contagiar a otros niños. Eso es evidente, pero hay que decirlo, ¿sí?
Sí, buenas tardes. Agustín Magallanes, Diario El País. Quería consultarle en realidad cuántos son los casos de menores de edad infectados, si se registraron hasta el momento fallecidos por las infecciones respiratorias, si esta situación amerita activar una emergencia sanitaria, si hay saturación de los CTI y, por último, cuántas personas se vacunaron contra la gripe.
Para. Yo te voy a contestar algunas, no sé si me voy a acordar de todas una tras de otra. Después veremos las demás. Sí, hay reportes de 2 fallecimientos de 2 niños. No vamos a decir en dónde ni en qué circunstancias, para preservar el respeto de las familias que están viviendo este momento tan doloroso y, por supuesto, la privacidad de los datos del paciente. Eso es lo reportado. Queremos evitar que existan más. Por eso también estamos tomando las medidas de manera de prevenir de que suceda, puede suceder igual, pero que sea lo menor posible. Lo otro que preguntabas.
Sí, menores infectados que estén ahora.
La cantidad de menores infectados.
Que están internados, ¿no? Por infecciones respiratorias.
Eso lo va a contestar la doctora Adriana Alfonso, que tiene el tema clarito.
Primero decirles que realmente esto no se vigila de alguna manera. No vamos a tener un número exacto para transmitirles ahora de un número de infectados, pero eso tiene una razón. La forma en la que se monitorizan las enfermedades respiratorias para la vigilancia de un país, y Uruguay tiene amplias fortalezas y una historia en eso, es a través de distintas estrategias. Una de ellas es, por ejemplo, a través de la vigilancia centinela, que se lleva a cabo en algunos hospitales. Eso nos da cierta información. La otra tiene que ver también con información a través que se realiza hace más de 10 años en Uruguay, es a través del monitoreo de las consultas que están ocurriendo en las unidades móviles. Después Uruguay dejó mucha capacidad instalada para monitorizar el comportamiento de las enfermedades respiratorias a través de distintos programas, como por ejemplo un monitor, que es un monitor de camas, donde indirectamente también tenemos la prevalencia, ¿verdad?, o la incidencia de casos nuevos que requieren internación en centros de atención de unidades especiales o intensivos. Lo que sí, no debemos esperar un número como lo hacíamos concretamente en un escenario de pandemia con COVID. No va a haber un número diario, pero la razón es porque hay múltiples estrategias para vigilar esto. Otra de las cosas que también es importante saber es que Uruguay tiene amplias fortalezas en el diagnóstico y todos los centros de atención han incorporado, en su mayoría los prestadores, capacidad diagnóstica para poder detectar a tiempo y poder identificar cuáles de esas infecciones respiratorias corresponden a influenza o en este caso a virus sincicial respiratorio. Pero respondiendo más concretamente a tu pregunta, sí tenemos números, por supuesto el país tiene más de un indicador para poder monitorizar la situación, más allá de un número exacto.
Perdón la repregunta, pero me parecía que está bueno capaz que aclarar si el Ministerio de Salud Pública va a activar una emergencia sanitaria por estos casos. Otra consulta también era la saturación, porque hablamos de fallecidos y de infectados. Y después lo último es el porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe, que también en los últimos días ustedes han remarcado una campaña en ese sentido.
Bien, la primera pregunta, no. El Ministerio de Salud Pública no tiene pensado decretar una emergencia sanitaria, porque esto es una situación completamente diferente a la pandemia. Es una situación que es importante, que hay que tenerla en cuenta, que la población tiene que estar consciente de que estamos en un pico de enfermedades que pueden ser graves, sobre todo para los niños, y eso va enrabado con tu última pregunta, que es la vacunación. Los porcentajes de vacunación deberían ser más altos. Chile tiene porcentajes de vacunación bastante más altos que los nuestros, mucho más. Igual tuvo un estrés en el sistema de atención. Nosotros, si bien la vacuna no cubre el virus sincicial respiratorio, cubre otros tipos de virus y permite alivianar un poco a los centros de salud para que tengan más capacidad de atender a aquellos pacientes con virus sincicial respiratorio. Hoy en día el dato que tenemos es de 434.000 dosis dadas de vacuna, hasta hace un ratito que nos pasaron el dato, en el cual el 9% de la población de 0 a 5 años se ha vacunado, solamente un 9%, un 19% de las embarazadas, un 29% mayor de 65 años, un 18% del personal de salud. Así que esta es una instancia muy importante para recordarle a la gente que se tiene que vacunar, que es muy importante para todo el sistema, no solamente para cuidarse ellos, sino para cuidar a la gente que los rodea, la vacunación.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bruno Barreto, de Telenoche, Canal 4. En el caso de los niños que están internados, conocer, ministra, si se sabe cuál es el estado precisamente de los menores. Gracias.
Y bueno, no, son muchos niños internados, ¿no? Y el estado es grave porque muchos de ellos son... Hay diferentes. Hay niños que están tratados en sala, hay niños que están en sala pero con apoyo de oxígeno, y hay muchos niños que están en CTI. Los niños que están en CTI, por definición, si están en tratamiento intensivo, son niños que están en estado grave. Y tenemos un 70-73%, si no me equivoco, puede ser una cifra aproximada, tal vez no sea exacta, de ocupación de los centros de tratamiento intensivo con enfermedades respiratorias agudas. O sea que hay un porcentaje importante, considerable, de niños que están en situación grave.
Gastón Espino, de Radio Monte Carlo. Usted recién planteaba que la mayor problemática se puede generar en niños menores de 2 años por este tema. ¿Por qué se busca, digamos, que se adelanten las vacaciones también para primaria? Entiendo que puede haber algo con el tema de la circulación del virus, pero ¿amerita realmente que sí, también en primaria?
Excelente pregunta, está bien. Sí, los que tienen mayores complicaciones son los niños menores de 2 años. Eso no quiere decir que el virus no circule en los niños más grandecitos. El virus circula en toda la población, pero el contagio es mayor en la población pediátrica. Y además hay muchos niños que tienen hermanos más chiquitos. Entonces, lo que nosotros tratamos con esta medida es disminuir, es cortar las cadenas de contagio o disminuir la circulación viral. No evitamos exactamente la población a la que estamos llegando con esto, es toda la población pediátrica, para evitar la circulación del virus y que eso no afecte a los más chiquitos o a los inmunodeprimidos. ¿Sí? No sé si la doctora Alfonso quiere agregar alguna otra cosa.
No, realmente, que si bien le llamamos virus sincicial respiratorio, la mayor parte de nosotros lo conoce como el virus más responsable de las bronquiolitis en el niño pequeño, ¿verdad? Y esto tal vez es el término más frecuente que los padres reconocen. Y lo que sí es cierto es que los adultos también somos susceptibles, los adultos también enferman por este virus, y justamente dentro de los cuidados que hoy se mencionaban, más allá de que los niños podrán o no estar en el centro educativo, es importante también aminorar el contacto que un niño potencialmente enfermo pueda tener incluso con sus familiares, ¿verdad? No subestimar también ese contacto de un niño o un adulto enfermo con otras personas. Es decir, todos somos susceptibles, todos podemos enfermar, e incluso también tenemos que ser cuidadosos y extremar, evitar el contacto de un niño enfermo, por ejemplo, con sus abuelos, porque también hay otros grupos de población, como los adultos mayores, que también tienen, son población vulnerable también para este virus, aunque sean adultos.
Por eso es tan importante el cuidado, no solamente de los niños, porque acá parece que estamos enfocados solamente en los niños, y sí, es verdad, la parte de gravedad se centra un poquito más en la población pediátrica, pero como dijo la doctora, el contagio puede ser de toda la población. Entonces exhortamos y les pedimos a toda la población que cuando esté enfermo no trate de mantener el mayor aislamiento posible, no tenga contacto, por supuesto, con niños ni con personas vulnerables, que si tiene que salir o hacer algunas actividades las haga con tapaboca, sobre todo los adultos que toleran bastante más el tapaboca que los niños, que se laven frecuentemente las manos, sobre todo antes de comer, antes de trabajar o de con enfermos o de cambiar los pañales o de tener actividades en contacto de una persona con otra, en el contacto estrecho, lavarse las manos. Tenemos la recomendación también de taparse la nariz y la boca cuando uno estornuda o tose, para evitar el contagio a distancia con las gotitas que se eliminan con el estornudo y con toser. Por supuesto, como ya dije, las mascarillas son muy importantes si se tiene algún síntoma de gripe para cualquier persona. Y, por supuesto, no concurrir a las actividades habituales si uno está enfermo, ¿no? Para tratar, como siempre, como dijimos, de cortar esta cadena de transmisión. Mantener las vacunas al día, todas las vacunas al día, y, por supuesto, vacunarse contra la vacuna de la gripe.
Diego Castro, de vuelta, reincidente.
Sí.
Lo quiero sacar un poquito del tema de las infecciones respiratorias, que es importante, pero hay un tema que es no menos importante, y es el tema de la crisis hídrica.
Sí, bien.
Está el pronóstico que se nos acaba el agua dulce. ¿Qué medidas va a tomar el Ministerio? ¿Se va a autorizar el aumento de cloruros? ¿Se va a poder seguir cocinando? ¿Se va a poder seguir tomando? ¿Qué va a pasar con esa situación?
Bueno, lo que va a pasar en realidad es resorte más de OCE y de los planes de contingencia del SINAE y de Presidencia. Dependerá de cómo, cuán efectivas y cuán rápidas sean las medidas que se están tomando. La situación sanitaria, que es lo que atañe específicamente al Ministerio de Salud Pública, acá tenemos que saber diferenciar lo que es la situación de infraestructura, de logística y del suministro de agua, que el suministro de agua no depende de OCE, depende de OCE, y puede ser ayudado por otros ministerios como el MIDE, Presidencia, que puedan ayudar al suministro de agua de otras maneras que no sea por OCE. El tema que nos compete a nosotros como Ministerio de Salud Pública es la parte sanitaria. Desde el punto de vista sanitario, no se nos ha hecho la solicitud de incremento de los valores de sodio, ni de cloro, ni de conductividad. Seguimos con las mismas medidas y con la misma solicitud que hace una o dos semanas cuando hicimos las declaraciones. Por lo tanto, las recomendaciones no han cambiado y son las mismas. Y no se nos ha planteado un escenario posible o probable para dentro de una semana o dentro de dos días. No lo tenemos, si lo tenemos lo diríamos, pero no tenemos un escenario que estemos estudiando porque se nos planteó para la semana que viene. En realidad, por ahora, el escenario que tenemos es este, y a lo que están apuntando es a trabajar desde el punto de vista de la logística y el resto de las autoridades. Nosotros seguimos con las mismas recomendaciones, con los mismos niveles, los mismos valores. No tenemos escenarios por ahora de máxima como para poder comunicar a la población. Lo haremos inmediatamente que lo tengamos. Tenemos una cosa más para decir, que de repente puede ser interesante respecto a lo de la gripe. El señor subsecretario, sí. Por favor.
Gracias. Esta medida que establecía la ministra de solicitar a la ANEP el adelantamiento de las vacaciones, del receso programado de julio, lo establecimos en contacto con la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Estuvimos en contacto en las últimas horas y la sociedad entiende lo mismo que el ministerio establecía, que a partir del lunes 3 es considerable adelantar este receso programado de las vacaciones para justamente todo lo que la señora ministra comentaba de disminuir la circulación, disminuir lo que son contagios y lo que son las clases. Por eso estuvimos en contacto con autoridades de la SUP y la sociedad, o sea, los pediatras también van en línea con el ministerio, haciendo referencia también al cuidado de los adultos para cuidar a los niños y justamente que se evite circular con síntomas, que se evite todas las situaciones que se dan, que se puedan dar de contagios, tener todos los cuidados que la ministra decía y recomendar enfáticamente la vacunación en toda la población. Gracias.
El contacto es, como dijo el señor subsecretario, muy importante, tanto que se habló con el decano de la Facultad de Medicina, con el profesor doctor Arturo Briva, y se está coordinando un grupo de expertos pediatras con los profesores de pediatría y de CTI pediátrico para estar permanentemente en contacto con la academia y hacer las acciones y las recomendaciones siempre en concordancia con las sociedades científicas y con la academia, como lo venimos haciendo hasta ahora. Muchas gracias.